La Asamblea General está convocada para elegir esta tarde a los 5 nuevos directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que van a desempeñarse durante los próximos 5 años. Por ahora lo previsto es que 4 nombres sean definidos por el oficialismo, distribuidos a su vez entre los socios de la coalición, y que el Frente Amplio decida el 5º. Pero la oposición rechaza el proceso y analiza todavía cómo proceder. Recuerden, la plancha de 5 nombres se aprueba de forma completa, es decir que no se vota por separado a cada candidato. En la primera instancia fracasó este nombramiento porque en esa oportunidad se requería mayoría especial, que no se logró. Hoy el asunto se lauda con mayoría simple. Ahora, mientras toda esta etapa previa continúa siendo objeto de idas y venidas, vaivenes y discusiones a nivel político, por otro lado, hay acciones que llegan desde la sociedad civil. 32 organizaciones sociales presentarán hoy ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo una acción de nulidad contra la actuación de la Comisión Especial Bicameral que fue conformada para evaluar a los candidatos a la Institución Nacional de Derechos Humanos. El abogado Juan Cereta representa a esas organizaciones. Vamos a conversar con él.
Sí, estamos justamente en línea con él. Doctor Cereta, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Una primera consideración. A ver, Emiliano hablaba de este recurso que van a presentar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, esta concretamente acción de nulidad contra lo que fue la actuación de esta comisión en el Parlamento. Allí, ¿cuáles son los principales argumentos? ¿Por qué tienen esta objeción? ¿Y qué buscan?
Bueno, nosotros, las organizaciones lo que entienden es que la actuación de la Comisión Especial se ha apartado de lo dispuesto en algunos de los artículos de la ley y entendemos que, bueno, que eso es pasible de acarrear la nulidad de la actuación de la Comisión. Entre esos artículos o esas objeciones, digamos que las más importantes refieren a quiénes están habilitados, en nuestro entender, para proponer candidatos. Así está dispuesto en el artículo 39 de la ley. Nosotros entendemos que quienes están habilitados para proponer candidatos son las organizaciones sociales y no el sistema político. Eso por un lado. En este caso tenemos una lista donde hay 13 candidatos que han sido propuestos directamente por parlamentarios.
Eso ahí le hago un pequeño paréntesis. Eso ya en elecciones anteriores de los directores de la institución ya se dio así, ¿no? Ya pasó. ¿Por qué ahora se objeta concretamente?
Las organizaciones, según tengo entendido, en la elección anterior hubo un candidato propuesto por un parlamentario y en aquel momento también recibió el reproche de las organizaciones sociales. Es decir, que las objeciones son las mismas que se hicieron en aquel momento.
Estamos hablando de antecedentes en gobierno del Frente Amplio, ¿no?
Sí. La misma objeción se hizo en el gobierno del Frente, en la elección durante el gobierno del Frente Amplio, cuando se actuó de la misma manera.
Pero ahí no se llevó a la justicia, o sea, no se presentó en este caso una acción de nulidad en el TCA como en este caso.
No, en aquel momento no. Yo no, en ese momento no asesoraba a las organizaciones, así que no puedo explicarla, ni sé tampoco qué consideraciones mereció ni qué estrategia se llevó adelante.
Los parlamentarios se amparan en un escrito de los propios servicios jurídicos del Parlamento, ¿no?
Sí, en una interpretación del artículo 39, que bueno, que entiende lo contrario, de que sí pueden proponer los parlamentarios. Uh-huh. Como toda norma jurídica, es necesario interpretarla. Nosotros estamos convencidos que la interpretación correcta lo mejor para la institución es la que hacemos nosotros. Y bueno, se habrá que dilucidar ese punto, ¿no? Como qué es lo que realmente dice. Para nosotros el texto, hay razones de texto para sostener que solo pueden ser las organizaciones, pero además hay razones, digamos, de espíritu, de filosofía, de la propia existencia de los ombudsman en el mundo, desde los principios de París para acá, que justifican que provengan de la sociedad civil y no del sistema político, que luego tendrán que controlar dentro de otras cosas.
Ajá. ¿Cómo? ¿Por qué? A ver, capaz que podemos profundizar en algo de eso. ¿Por qué el excluir a la presentación de candidatos? ¿Por qué entienden que de alguna manera esto deslegitima el proceso por el hecho de que sean candidatos presentados por legisladores. ¿Y por qué?
Bueno, porque el secreto de los ombudsman en el mundo, y así lo afirman todos los expertos y toda la normativa internacional en materia de ombudsman, que bueno, que en los países que tienen más tradición, tiene más de 200 años, está basado en la independencia y la autonomía, elementos y principios que están recogidos además en la ley 18.446 uruguaya. Y estos principios de independencia y de autonomía es la independencia y autonomía del poder de turno, de gobierno, porque justamente los ombudsman, dentro de las cosas que van a tener que controlar, son las acciones del gobierno. Por lo tanto, en la medida en que se elige un sistema donde el ombudsman, en este caso pluripersonal, es elegido por el Parlamento, que es una de las modalidades que existe en el mundo, la manera de asegurar la independencia del sistema político, en tanto va a ser elegido por el sistema político, es que esa elección esté limitada por un elenco que no proviene del sistema político. Uh-huh. Esa es la manera, el mecanismo internacional que se ha encontrado en todos los ombudsman, de asegurar su independencia del poder político.
Pero ahí le planteo un argumento que viene, por ejemplo, de los oyentes, que en este caso Ignacio dice, las organizaciones sociales no representan a nadie, el Parlamento sí. Ese es un argumento que se escucha mucho durante esta discusión.
¿Qué significa no representan a nadie?
Bueno, que no son electas, bueno, por la ciudadanía en general. Como que a él le da más garantía, por ejemplo, el hecho de que los representantes son los que votan.
Aclaremos. No es que cualquier organización social puede presentar un candidato para la Institución Nacional de Derechos Humanos. Uh-huh. Tiene que ser una organización social que ha sido reconocida por la Institución Nacional de Derechos Humanos y que ha participado en sus asambleas extraordinarias. Es decir, que si hay alguien que no representa, el problema estuvo antes y proviene de la propia Institución Nacional de Derechos Humanos cuando admitió a esa organización social y la habilitó a participar del proceso electoral. Pero en realidad eso no debió ocurrir. Debió ocurrir que la institución haya controlado la legitimidad de aquellos que participan en sus asambleas. Es decir, no cualquier organización social puede proponer candidatos. Ese es el resguardo legal que tenemos para asegurar la legitimidad de las organizaciones. Pero convengamos que acá hay organizaciones que tienen, digamos que más prestigio que algunos partidos políticos en materia de derechos humanos, ¿no?
A ver, ¿a qué se refiere?
Y organizaciones que han dedicado su vida, 30 años trabajando en pos de los derechos humanos. Uh-huh. Y tenemos partidos políticos que niegan la propia existencia de los derechos humanos.
Sí, se refiere a que expresiones de cabildo abierto.
Y bueno, el derecho internacional de los derechos humanos ha sido desconocido frecuentemente por representantes de los más connotados de cabildo abierto. Uh-huh. Ha llamado a no acatar decisiones de los sistemas internacionales de justicia, ha desconocido incluso, ha dicho que afecta a la soberanía del país, o sea que si vamos a ver el prestigio en materia de derechos humanos, hay muchas organizaciones que están muy por encima de algunos partidos políticos en particular, obviamente que no de todos. Si se niega la propia existencia del ombudsman, fíjese usted.
Sí, ese partido concretamente, recordemos, ha cuestionado, ¿no?, la propia existencia de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Bueno, ha planteado que es inconstitucional.
Ese es uno de los argumentos, ¿no?, para dentro de lo que usted va a plantear como recurso de acción de nulidad ante el TCA, el hecho de que sean los parlamentarios quienes hayan propuesto, porque entre otras cosas, además, en esta oportunidad se dio mucha más presentación por parte de parlamentarios de candidatos, ¿verdad? ¿Qué otro argumento está sobre la mesa por lo cual lo lleva a tomar esta medida?
Bueno, el otro argumento tiene que ver con que a nuestro juicio la Comisión no ha cumplido con la obligación que le establece el artículo 40 y el artículo 45 de la ley en cuanto a que ha elevado una lista de candidatos sin efectuar ningún control o muy pocos controles de cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley. Es decir, recordemos que los ombudsman, para que no signifiquen, esto está vinculado a lo que hablábamos recién, para que no signifiquen una interferencia en el gobierno, en los poderes políticos legítimamente electos, emiten resoluciones que no son obligatorias. Es decir, el ombudsman no va a interferir con el sistema político en tanto afectando la legitimidad que proviene de las elecciones, porque sus resoluciones no son obligatorias. Entonces, ¿qué valor tienen resoluciones que no son obligatorias? Y bueno, el valor que tienen es el valor moral de la resolución en sí misma, y el valor moral viene dado por la catadura moral de quien emite ese dictamen. Y eso tiene que ver con requisitos que están específicamente establecidos en la ley que deben cumplir todos los candidatos que van a ser elevados por la Comisión a la Asamblea General. En este caso, la Comisión no realizó ningún control de respecto a las condiciones exigidas por la ley, o realizó muy pocos controles de las condiciones exigidas por la ley y decidió elevar a la Asamblea General la lista prácticamente íntegra de los candidatos.
Algunos de puro, ¿no? Algunos sí entendió que formalmente no cumplían con los requisitos. Esa lista se redujo, pero elevó, usted dice, una cantidad importante, no estamos hablando de 24 candidatos.
Sí, no solamente por la cantidad, sino porque no se hizo ningún control sobre los méritos de los candidatos. El artículo 45 de la ley exige notoria versación en materia de derechos humanos, experiencia en derechos humanos, idoneidad moral, es decir, hay una serie de requisitos, por esto que decía recién, de que el valor de la resolución...
Bueno, lo que pasa es que hay términos complicados, ¿no? Idoneidad moral, ¿cómo se mide, cómo se hace ese filtro en una comisión?
Bueno, es una cuestión que la comisión tiene que resolver, pero lo que no puede hacer es ignorar que el requisito existe. Después podemos discutir qué se considera idoneidad moral, lo tendrá que discutir la comisión. Pero tiene que haber unos términos de referencia, tiene que haber un parámetro, tiene que haber criterios objetivos, justamente para evitar eso que usted dice. Uh-huh. Es decir, por poner un ejemplo grosero, si alguien, está sometido a un proceso penal o ha sido condenado por un delito, bueno, podrá no tener idoneidad moral. Podremos acordar que ese caso no tiene idoneidad moral, pero tiene que haber algún criterio, no puede ser caprichoso la elaboración de la lista. La comisión no estableció ningún criterio, ningún término de referencia que nos permita ni siquiera ver si se estudió, si se consideró. No solamente la idoneidad moral, la notoria versación en derechos humanos y la experiencia en derechos humanos, tiene que haber algún criterio para medirlo.
Uh-huh. ¿Y
no sabemos cuáles son esos criterios porque no hubo?
Uh-huh. Se careció de criterios en ese sentido. Volviendo a los argumentos y a esta acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra esta comisión especial bicameral que se conformó para los candidatos, para evaluar a los candidatos. ¿Qué puede pasar? Primero, es un trámite que puede llevar tiempo, ¿no?
Sí, la acción de nulidad es un trámite que insume su tiempo. Nosotros estamos pidiendo también la suspensión provisional del acto, que es algo, una medida que se puede solicitar al tribunal. El tribunal, es cierto, no es muy afecto a suspender la vigencia o la efectividad de los actos administrativos, pero está dentro de las posibilidades y le estamos pidiendo en virtud justamente del daño que provoca institucionalmente que se elijan candidatos que ejerzan su cargo estando dubitados por quienes integran la institución. Porque recordemos que la institución no es solamente el Consejo Directivo. La institución es el Consejo Directivo, pero está integrada por organizaciones sociales.
Uh-huh. Ahí usted dice, bueno, pero entonces esto que busca directamente que se suspenda y que continúen en funciones las autoridades actuales.
Que se corrija los defectos que tiene este acto administrativo, que es el emanado de la Comisión Especial que eleva a la Asamblea General esta lista.
Uh-huh. Debería corregirse entonces el proceso.
Sí, o sea, debería
conformarse
corregirse
de vuelta a la comisión y que trabaje nuevamente con estos criterios que usted señala.
Con los criterios y teniendo en cuenta que los candidatos provengan de organizaciones sociales que cumplan con los requisitos de la ley.
Y lo último, para ir cerrando, ¿qué puede pasar a futuro, ¿no? Teniendo en cuenta con qué legitimidad, sobre todo, queda la Institución Nacional de Derechos Humanos a partir de toda esta discusión que se ha dado en los últimos días, a partir de estos cuestionamientos que hacen las propias organizaciones sociales y estos recursos entonces que van a presentar buscando justamente la nulidad, cuando sabemos que puede terminar efectivamente quedando con una integración con la que discrepan, ¿no? ¿Qué valor tiene entonces hacia adelante?
Y bueno, ese es el peligro, ¿no? El peligro es que transformemos a la Institución Nacional de Derechos Humanos en una institución, en un organismo que simplemente tiene representación político-partidaria según el caudal de votos de cada partido y que pierda, se desnaturalice absolutamente en su figura tal como fue prevista y tal como fue reconocida. Recordemos que la Institución Nacional de Derechos Humanos en el último periodo consiguió ser reconocida en la evaluación de las instituciones del mundo como categoría A. La categoría A, para lograr la categoría A, que la institución no la había logrado en su primer periodo, se requiere absoluta independencia del poder político, se requieren un montón de cuestiones, uh-huh. Que bueno, que con trabajo la fue salvando la institución, no fue sencillo que la institución no obtuviera la categorización A. Si hoy se terminan votando como un reparto de cargos políticos entre los partidos, evidentemente la calificación de la institución va a bajar y la fuerza de sus resoluciones, que es lo más importante, y se va a ver seriamente afectada.
Para las instituciones, entonces, que no de ahora en adelante, si queda así la cosa, no tiene es una institución que no va a tener valor suficiente y no va a dictar resoluciones y pronunciamientos que tengan sentido, digamos?
Podrá dictar todas las resoluciones y recomendaciones que quiera, pero como decía al principio, el valor de las resoluciones de un ombudsman viene dado de la fuerza moral, y la fuerza moral viene dada de la catadura moral y de la experticia que tengan quienes integran, en este caso, un ombudsman colectivo.
Para terminar, doctor Cereta, una pregunta que hacen varios oyentes es ¿por qué este recurso se presenta hoy, digamos, cuando el partido está prácticamente jugado, ¿no? Y tomo acá, por ejemplo, esta pregunta que hace llegar María Marta. Cereta debe estar acostumbrado a los amparos que se resuelven en 1 o 2 meses en sus dos instancias. ¿Cómo pretende que una acción de nulidad ante el TCA resuelva, en un proceso que suele llevar varios años, una impugnación relacionada con la integración de un organismo? ¿Pedirá la suspensión de la actuación del organismo durante esos años o la prolongación del mandato de las actuales autoridades suspendiendo la elección?
Nosotros somos conscientes de lo que dura el proceso ante el Tribunal de Contencioso Administrativo, y lo que sucede es que es el camino procesalmente correcto o que entendemos nosotros como correcto. Si fuera procedente un amparo, si entendiéramos que es procedente un amparo, hubiéramos promovido un amparo. Está claro que no es compatible el tiempo con lo mejor para la institución, pero utilizamos las herramientas que tenemos y por eso decía recién, estamos pidiendo la suspensión provisional del acto, que es una de las medidas que se puede pedir. Es cierto, tampoco la suspensión condicional del acto se va a resolver mañana,
eso,
ni la semana
que
viene.
Ese es el punto, entonces
va a haber autoridades dubitadas si hoy se votan. Lo que pasa es que aquí pueden ocurrir distintas cosas. Podría ocurrir que el sistema político tomara nota de que un gran porcentaje de organizaciones sociales que integran la institución ponen un manto de duda sobre el proceso eleccionario y lo corrigieran el camino que nosotros consideramos equivocado. Y podría pasar que no, que ignoren estas observaciones y voten igual con los criterios que viene manejando el sistema político y tengamos una institución que funciona con directores que están dubitados.
Que están dubitados.
Hasta tanto exista una resolución del tribunal.
Ahí está. Porque esto puede demorar tiempo y esa resolución podría implicar una marcha atrás.
Podría implicar una marcha atrás, sí. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo anula, no sustituye el acto. Uh-huh. No puede dictar otro acto como entienda correcto. Simplemente anula el que existe.
Doctor Juan Cereta, que representa a las organizaciones de derechos humanos, gracias, ¿eh? Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
No, por favor, a las órdenes. Que pasen bien.
Que pase bien.
En Perspectiva, periodismo profesional e independiente.